Dio una carta al ministro de Justicia, Yesid Reyes, con una cifra sobre el aumento de los cultivos de coca en el país, que supuestamente el gobierno conoce y no ha querido publicar, y que a grosso modo explican que en 2015 el gobierno no hizo nada contra el grueso de los cultivos de coca y que por ello los cultivos aumentaron en casi 100% en 2 años. El procurador le pidió al ministro que tome una reacción inmediata y que convoque a una sesión de carácter urgente de la Comisión Nacional de Estupefacientes para estudiar el aumento de los cultivos ilícitos y establecer una ruta que permita enfrentar. El país necesita una auténtica política antinarcóticos, dice Ordóñez, quien además indica que más hectáreas de coca benefician en dinero a las FARC, ELN y a las BACRIM.
Y hay noticias con Pacific Rubiales, que anunció, Pacific anunció que acuerda un acuerdo para su reestructuración junto con Catalyst Capital y con algunos de sus accionistas y prestamistas para reforzar, dice la compañía, su posición financiera. Esto va a permitirle reducir su deuda de manera significativa. Dice la empresa que la reestructuración le permitirá reducir su endeudamiento en 5,000 millones de dólares. Y este es un proceso de licitación, o sea, al que se llegó después de recibir diversas ofertas con Catalyst, que se compromete a aportar 250 millones de financiación, dice el comunicado de la empresa. El proceso de reestructuración debería estar consumado, debería consumarse de aquí al final del tercer trimestre del año 2016.
Y en deportes arranca hoy el Giro de Trentino con Vincenzo Nibali de la Astana y Mikel Landa del Sky como principales favoritos. Por los colombianos estarán Egan Bernal del Andrión y Jocatoli Sidermec, Rodolfo Torres, el ex Team Colombia, Sebastián Henao del Sky y Daniel Martínez del Southeast.
Señor locutor, por favor, diga usted, ¿llorarás?
Don Alberto Casas, Sistema W Radio. Señor Don Alberto, en nombre de la presidencia de la Asociación Colombiana de Locutores, me permito informarle que hoy es el día del locutor, Alberto. Ay, ¿tampoco?
No, tampoco.
¿Tampoco le sirve?
No, es que no puede haber excepciones.
El día del locutor, Alberto.
No. Es que el día del locutor, del panadero, del... Eso no puede ser.
Pero
no,
ninguno tenía jingle. Este tiene jingle ya listo.
No, ese sí, sí. No, jingle sí.
Hora W para Colombia, 6:31.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor.
Salud Coop, entidad promotora de salud, organismo cooperativo en liquidación, informa que hoy martes 19 de abril se llevará a cabo una audiencia de socialización del proceso de convocatoria 005 de 2016, consistente en diagnosticar, valorar y diseñar la estructura de transacción, promoción y venta de los activos estratégicos, entre ellos Café Salud EPS y los definidos por Salud Coop EPS en liquidación. Esta audiencia contará con la presencia del agente liquidador de Salud Coop EPS en liquidación. Los esperamos en la autopista norte número 118-30, piso 3.
Yo llevo un ring de boxeo en mi nueva Oroch.
El tiene poder de la pickup con la nueva Renault Duster Oroch. Una pickup con el confort de una camioneta 4 puertas 5 puestos. Precio de lanzamiento 57,990,000 pesos. Nueva Renault Duster Oroch, el poder de la pickup. Ahora para todos. Aplican condiciones y restricciones.
Su clave telefónica.
Lucho, 1, 2, 3.
Su clave personal.
Lucho, 1, 2, 3, 4.
Su clave de pagos.
Lucho, 1, 2, 3, 4, 5.
Su clave de seguridad.
Luchito, 1, 2, 3.
Su clave de consultas.
Luchito, 1, 2, 3, pero con L mayúscula.
Ahora en Davivienda, usted solo necesita una clave para sus transacciones virtuales. Así de fácil. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señorita Camila Zuluaga, Sistema W Radio. Querida Camila, Santa Fe entrenó ayer en el Estadio General Adrián Jara en Luque. Hoy reconoce el Estadio de La Olla, donde mañana enfrenta a Cerro Porteño en Copa Libertadores de América. Sería bueno que lo comentara. Hoy, por Copa también, Nacional de Medellín busca su sexta victoria consecutiva frente a Huracán de Argentina a las 5:30 p.m. en el Atanasio Girardot. Saludo, Jorge Hernán Peláez. Siempre le escribe Camila, sí, siempre es detallista.
Por la información y por mantenernos al tanto de lo que pasa
en Santa
con
Fe.
El rival de patio.
Sí, exactamente, correcto, en Santa Fe. Ay, don Rafael Manzano, ¿qué va a hacer usted con su equipo de fútbol?
Uh-huh. ponerme de espaldas a la televisión,
otras actividades,
irme a la ópera, cosas alejadas.
¿Pero ha hecho usted el análisis, Rafa, de qué es lo que pasa o si realmente era un equipo que dependía completamente de un jugador y eso es un gran equipo, un equipo que solo depende de una persona y juega para solo una superestrella?
Pues no sé tanto de fútbol como para hacer este análisis, pero si la superestrella a la que se refiere es Messi, ahí tiene otras dos superestrellas, que son Luis Suárez.
Sí, pero el Barcelona no juega ni para Neymar ni para Luis Suárez, el Barcelona juega para Messi. Y entonces, si Messi se enferma o Messi le pasa algo o está de malas pulgas...
Está triste.
Entonces el equipo...
Panama Papers.
O tiene problemas con el fisco, sí.
Se va el equipo para donde sabemos. ¿Eso es un gran equipo?
Eso sería así, si cuando no ha jugado Messi el Barcelona hubiera perdido. Pero en ninguno de los partidos en los que no ha jugado Messi, el Barcelona ha perdido. Es decir, esa es una contradicción en sus propios términos. Y desde luego, no tengo título de entrenador como para hacer esos análisis profundos.
Sí, pero lo que han dicho también, Rafael, es que el Barcelona, pues no solo el problema es con Messi, a Neymar también le han llovido críticas, sobre todo después del incidente que tuvo con Barragán, que le tiró una botella, pues ya cuando estaban ingresando a los camerinos. Y pues Luis Suárez tampoco pasa por su mejor momento, a pesar de los dos goles que le hizo al Atlético de Madrid en el partido de ida de la Liga de Campeones de Europa. Entonces creo que caerle a Messi en este momento solamente y acusarlo a él solamente como culpable de lo que está pasando al Barcelona, pues es un poco injusto.
Ahí estamos de acuerdo.
Bueno, muchas gracias.
No, yo lo digo porque como Rafael está en el cuando le va
gusta,
a
marcar
al Madrid.
O sea, ¿Cómo le gusta hurgar?
Entonces, hay que aprovechar los momentos en donde usted ha ido mal.
Saca el salero, le pone limón.
Pero eso sería así.
Se le vertió late.
Si yo sufriera mucho. Pero mi sufrimiento es ligero con el fútbol, afortunadamente.
A mí me parece que Messi es muy buen fisco.
Hay oyentes a esta hora en la W. Ana María, ¿dónde está?
Hola, Julio. Le llamo desde Bogotá, pero soy ecuatoriana. Vivo desde hace 6 años aquí en Bogotá. Y le llamo a pedir su compromiso y su ayuda. Julio, las imágenes no muestran realmente todo lo que está pasando en Ecuador. Ecuador está destrozado. Mi gente necesita ayuda. Y muchísima ayuda, Julio. Nada va a ser suficiente en este momento. Necesitamos de la empresa privada colombiana, la empresa privada ecuatoriana está haciendo mucho, pero hoy todos tenemos que juntar esfuerzos. Se necesita carpas, se necesita colchones, se necesita, Julio, lo que usted se imagine, velas, fósforos, linternas, ropa no, porque la gente no tiene dónde guardar su ropa. Necesitan agua, están desesperados, porque hay muchos lugares donde todavía no llega la ayuda, Julio. Y usted como la voz reconocida de este país, yo sé que puede llamar a la empresa privada, puede llamar a quienes le están escuchando, estamos recogiendo donaciones, necesitamos del corazón de los colombianos para que nos ayuden, para que nos den una mano para poder levantarnos.
Con mucho gusto, estamos en eso, con las autoridades, con la Cruz Roja, también hay una cuenta ya implementada, a ver, la cuenta la tengo acá. Es la cuenta 219-040-953 del Banco de Occidente. Esta cuenta la está monitoreando el viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri, y el señor embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo. Pero también hay mucha ayuda que se está centralizando a través de la Cruz Roja y los mecanismos que ordene el gobierno. Nosotros, señora, con el mayor gusto, informamos, pedimos, repetimos, entrevistamos, hacemos lo que nos corresponde, pero ya el tema de la ayuda, pues tiene que tener una gerencia, que creo que es la que está haciendo la autoridad ecuatoriana con su embajador en Colombia. Recibo toda nuestra solidaridad. Joana, ¿usted dónde está?
Buenos días, en Casturdiales, España.
¿Y dónde queda Casturdiales?
Castro es un pueblo que queda, bueno, un pueblo, una ciudad pequeña que queda a 20 minutos de Bilbao, al norte de España, pero es cántabra.
Ah, pero debe ser lindo.
Precioso.
Es fantástico Casturdiales.
Y se debe comer muy bien.
Se come maravillosamente.
En toda Asturias se come de maravilla.
Qué bueno.
Bueno, Cantabria.
Ah, que en toda Cantabria, es cierto.
Bueno, ¿y usted qué hace allá?
Bueno, pues yo ahora mismo me ocupo de ser madre porque tenía un bebé hace 3 meses, pero soy ingeniera y trabajo en diferentes proyectos como autónoma.
Bueno, ¿qué nos quiere decir hoy?
Pues quería invitarlos a uno de los proyectos en los que estoy trabajando con unas amigas colombianas, que es www.necesitoayuda.info. Y lo que hacemos es ofrecer servicios psicológicos a personas que hablan castellano y que viven en países donde no se habla castellano y por esta razón u otra se les dificulta encontrar un psicólogo, así que les ofrecimos servicios psicológicos por internet.
Bueno, pues mucha suerte. ¿Me repite la dirección?
www.necesitoayuda.info.
Listo, necesitoayuda.info. Muchas gracias. Alberto, noticia del día.
Pues la reunión en Naciones Unidas del UNGAS 2016, porque se reúne por primera vez desde 1986, creo yo, y porque esa solicitud de Colombia, que el mundo está revisando la política contra el consumo de drogas. Confiamos que logre Colombia, con la ayuda y la colaboración de México y de Guatemala, una modificación de esa política que sin ninguna duda ha fracasado.
Hoy es el día de Monoprix en Colombia. Oficialmente llega al éxito una de las marcas más importantes de Francia a Colombia. Alberto, quiero hacerle una pregunta flash, porque a mí me sorprendió. Vamos a ver si a usted le sorprende o no le sorprende. Es el informe de la OCDE. ¿Cuál cree usted, Alberto, que es la mercancía? O sea, la piratería para la OCDE genera 500 mil millones de dólares. ¿Cuál cree usted, Alberto, que es el artículo más pirateado?
Las telas.
Increíble, ¿no? Rafael, ¿cuál creería usted? Pues si sí, las telas,
telas son,
debe ser fuerte, pero
producto farmacéutico mucho.
Sí, yo diría que la tecnología, ¿no?
Tecnología.
También. No, estamos equivocados. Camila, ¿usted cuál diría?
¿El alcohol, el trago?
También, ¿no? Sí. También uno diría así. No, totalmente equivocados. Y esto le pega durísimo a Colombia, Alberto. Y ya había escuchado yo esta denuncia del senador Serpa y de los industriales. Los zapatos, Alberto.
Ah, zapatos, sí, es verdad.
Los zapatos, es que verdad, todo el mundo... Verdad. O sea, hay cosas que necesita todo el mundo. Todo el mundo necesita un par de zapatos.
Es una cifra que equivale, para que se haga una idea, al Producto Bruto Interior de Austria. En euros son 338 mil millones de euros el comercio de productos falsificados y pirateados.
500 mil millones de dólares al año, es el 2.5% del total de las importaciones. Uh-huh. Y nosotros, Alberto, con esa cantidad de fábricas, especialmente en el departamento de Santander, pues por cuenta de los chinos, Alberto, nada que hacer.
Sí, lamentablemente.
Los zapatos en el mundo son chinos.
El peligro, digamos, el zapato chino, digamos que la copia... pues se rompe el zapato y aquí pasa y después gloria.
Bueno, pero ¿sabes qué piratean los chinos? Las bananas y las fresas.
Bananas, fresas. Pero a mí me preocupan los medicamentos. Es decir, la cantidad de medicamento falsificado que le está vendiendo en el mundo. Si es inocuo, pues es un placebo, pero no cura. Pero lo terrible es a veces medicamentos que tienen contraindicación muy potente.
El esfuerzo que hace un zapatero, ¿no?
Sí.
¿Cómo nace una zapatería pequeña, no, de barrio?
Y en España la fabricación de zapatos es ahora es un lanzamiento mundial. Camper, todo lo que es Mallorca, todo lo que es la zona de Alicante, Elche.
Son los mejores zapatos, increíble, del mundo, los españoles. Los chinos pueden vender una especie como de chancleta en $1.
Sí.
Entonces
sí,
competirles es muy difícil.
Imposible. Hay otro oyente a esta hora en la W. Patricia, ¿dónde está?
Buenos días, estoy en Bogotá, Julio.
Buenos días, Patricia. La noto muy feliz hoy.
Sí y no.
Yo sabía. Es que, lo que pasa, Alberto, cuando usted se encuentra con... ¿no? Con ciertos amigos, con la mamá. Te ves muy bien. No, sí, pero... dolorcito en la espalda. ¿Cuál es su dolorcito?
Mi dolorcito, Julio, es que se solicitó una silla de ruedas hace 6 meses para mi suegro y pues no hemos tenido respuesta con respecto al tema. Entonces ese es el no, y es porque pues tenemos un día más de vida.
¿Y dónde la pidió?
La pedimos por la W, por la solicitud de la W. Aquí tengo los correos, pues yo estoy haciéndole la gestión a mi suegra.
Ya nos encargamos. Créame que lamentamos muchísimo. Tenemos muchas solicitudes porque tenemos muchas sillas de rueda y por eso nos enredamos a veces. Pero no me cuelgue y revisamos su solicitud. Bueno, si ese era el dolor de espalda de la señora, está arreglado. Eso es fácil de arreglar.
Ojalá todos fueran como este.
Sí, no, es Tecnoglass. Hoy le envía su silla de ruedas. La Fundación Tecnoglass. Hay otro oyente a esta hora. Juan David, ¿dónde está?
Hola, buenos días.
¿Qué nos quiere decir? En Bogotá, su opinión.
Tengo una pregunta para el ministro Villegas y es, ¿cómo le parece a él más efectivo la fumigación manual que la erradicación si las personas van a estar en el sitio del cultivo?
Sí, vamos a ver el ministro cómo explica pues ese anuncio que lo ha resaltado muchísimo el Guardian y coincide con la visita del presidente a los Estados Unidos, en donde le van a preguntar, y de sus 170.000, 60.000 hectáreas sembradas, ¿qué? Pues que es el fracaso de la lucha contra las drogas, que es lo que ha dicho el presidente y que valientemente se ha atrevido a sugerir algún mecanismo de, no legalización, pero sí de descriminalización, como se atrevió a decirlo el viernes aquí la señora Clinton. Ana Patricia, noticia de última hora.
Julio, noticias desde Barranquilla, porque desde la medianoche de ayer en varios sectores de la ciudad se encuentran sin luz. Cuando comienzan a presentarse las primeras lluvias, los que nos confirma la empresa Electricaribe, es que se presentan daños en 4 circuitos de baja tensión de los 110 que tienen en toda la ciudad, y en este momento hay 15 brigadas de atención a daños que están atendiendo este tema.
Me permito informarle, Rafael, que el ministro de la Defensa de Polonia se llama Antoni Macierewicz, de los Macierewicz
de toda la vida.
De toda la vida. Ese señor acaba de decir que Rusia está preparando una agresión contra los aliados de la OTAN.
Eso es un...
No lo sorprendo, ¿no?
¿no? No me sorprende porque además Polonia...
Como los misiles de alto alcance de Corea del Norte.
Sí, eso es. Polonia siempre ha tenido una... después de la disolución de la Unión Soviética, incluso antes, siempre ha tenido una relación no solamente muy especial, sino muy crítica con respecto a Rusia. Así que todo lo que se diga desde Polonia, sobre todo cuando es una brutalidad como esta, carece de sentido.
Bueno. Quiero preguntarle a Alberto, entonces, ¿qué hacemos del tema del día?
Pues me parece que teniendo la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas y la información que coincide con las preocupaciones que han expresado algunos medios de comunicación en Europa sobre el uso del glifosato, porque en Europa también es tema el glifosato, han tenido que reglamentar el uso del glifosato en la Unión Europea, y en Colombia el ministro de la Defensa ha advertido que por cuenta de el abandono del glifosato, el aumento de la producción en Colombia necesita una utilización del glifosato de manera distinta, es decir, sin utilización aérea, sino manual. Eso nos lleva a preguntarles a nuestros oyentes qué opinión tienen de las posibles modificaciones que en materia de lucha contra el narcotráfico tiene que ver el uso del glifosato. ¿Glifosato sí o glifosato no para la lucha contra las drogas que hasta ahora, como se viene empleando, ha fracasado?
Evelyn, en Medellín, ¿qué es lo que pasa con el director del Olaya? Estoy leyendo que hubo una especie de oso por parte de Jesús Alberto Sánchez, director, no gerente del Olaya. Lo que dicen es que a raíz del nombramiento del abogado de Envigado, en reemplazo de María Adelaida Gómez, en la dirección técnica del establecimiento, Olaya Herrera, el nuevo funcionario, pregonó su nombramiento como gerente del terminal aéreo de Medellín, cuando el real gerente es otro. ¿Al fin qué es?
Julio, pues la última vez que estuvimos en un evento con el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y desde que se están haciendo los anuncios de la torre de control de el Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, se ha presentado como gerente de este terminal aéreo, pero ya le confirmó entonces qué cargo tiene con las personas de Airplan.
Que no, que el gerente es otro.
Que como plop.
Sí, entonces, sí, yo también, que el gerente es otro. A propósito, la Aerocivil rechazó los deportes a motor en la pista de Olaya Herrera, ¿no, Evelyn?
Julio, pues se estaba haciendo una solicitud por parte de esta, pero la verdad no tengo conocimiento. Ya me comunico directamente con la directora de la Aerocivil acá en la Regional Antioquia y le pregunto si fueron autorizados o no. Lo que sí tenemos es para ahorita, para el Foro Económico Mundial que se va a desarrollar en el mes de junio, acá en la ciudad de Medellín, es que nos habilitaron los vuelos no comerciales, sino los vuelos privados internacionales para que lleguen a este terminal aéreo. Y a propósito del Foro Económico, me va a tomar el atrevimiento de pasarle un chismecito. Resulta que Plaza Mayor se había propuesto como la sede donde se adelantara este evento mundial, pero resulta que las directivas dijeron que no se va a hacer en Plaza Mayor porque no tiene hotel, entonces o una zona donde puedan albergar de manera inmediata, hacer el evento y albergar a los participantes. Entonces el evento ya se va a hacer en el Hotel Intercontinental.
Gracias, María. ¿Qué sabemos de una visita del presidente Barack Obama a Arabia Saudita?
Julio, está subiendo la tensión. El presidente Barack Obama esta noche sale de Washington en su Air Force One, estará llegando a Arabia Saudita mañana. Y la cosa está complicada precisamente por lo que usted comentaba ayer, esas 28 páginas de ese informe del Congreso que no se han desclasificado del 11 de septiembre, en el que podría resultar implicadas autoridades de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre. Ayer se pronunció el vocero de la Casa Blanca al respecto. Dijo que no le aconsejaba a Arabia Saudí tomar ninguna medida todavía al respecto, porque usted sabe que hay 750 billones de dólares en juego de activos de Arabia Saudí aquí en Estados Unidos, y que el presidente Obama, así el Congreso pasara adelante esa iniciativa y quisiera desclasificar esos documentos, el presidente Obama iba a vetar esa ley. Es decir, que el presidente Obama no estaba de acuerdo con que se desclasificaran, que era contraproducente para los ciudadanos norteamericanos que eso se hiciera, porque las víctimas del 11S podrían demandar a Arabia Saudí, y que eso también implicaría que luego otros ciudadanos del mundo podrían demandar a Estados Unidos, y pues además también todas las consecuencias económicas y diplomáticas que esto traería. Así que el debate continúa.
Diego, ¿cómo va el día electoral en Nueva York?
Va muy bien el día electoral, muchas gracias, Julio. De hecho, estoy aquí con una votante. Welcome to W Radio in Colombia. What's your name?
Victoria D.
So here in the lower Manhattan, you just voted. How was the experience? How's everything?
It was fantastic. I think that there's a lot more information about where to vote, how to vote. People are really supportive in making it easy and figuring out the closest location.
Great. It took you 5 minutes to come in and out. Everything went fine?
Very easy. Very simple.
Are you voting for something else beyond the primary?
I'm trying to be more active voting lately, but it's definitely, easy to get in and out before work. And
great. Who did you vote for?
Bernie.
Thank you very much. Es una votante millennial, evidentemente, aquí en el Bajo Manhattan, Julio, donde estamos empezando a cubrir esta jornada que, como le dije, abrió a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Los candidatos están fuera de la ciudad de Nueva York. Hillary Clinton va a votar en su pueblo adoptivo, por decirlo de una manera, en Westchester County, en upstate de Nueva York. Luego va para la capital de los Estados Unidos. Donald Trump va a tener un evento en su torre en Manhattan. Y, ojo a esto, John Kasich, Ted Cruz y Bernie Sanders, los otros que no están liderando la contienda, van a estar enfocando sus esfuerzos en los estados que vienen después de Nueva York. Cruz y Sanders van a tener eventos en Pensilvania y en Kasich esta noche, en Maryland. Ambos estarán votando la semana entrante junto a otros dos estados también, Connecticut y Delaware. Entonces, los líderes se quedan en casa y los que no ya están buscando dónde más recoger otra cantidad de delegados en esta contienda por la presidencia de los Estados Unidos.
Ah, esto sí es reportería en vivo, desde el lugar de la noticia.
Noticia en desarrollo, produce, lo que le gusta a Carlos,
claro,
noticia en desarrollo.
W se lo comunica.
A propósito de noticia en desarrollo, Alberto, habló el señor ministro Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez es ni más ni menos que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. y dijo en el Congreso Comunista, del Partido Comunista, que la visita de Barack Obama era un deep attack, profundo ataque a nuestras ideas, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos.
Perfecto.
Ah, señor, eso que vaya da... a visitarlos de buena gente.
No, pero eso esa... da la dimensión de lo que significó el viaje, entre comillas, histórico de Obama a Cuba.
Pues imagínese, ya Fidel Castro lo había acusado, no había refunfuñado Fidel Castro en un artículo en el Gama. Ahora el canciller, eso sí, los abrazos, Alberto, las fotos, el recibimiento, ahí estaba el canciller. Ahora le parece al canciller, delante de la Asamblea del Partido Comunista, ¿no?, donde nadie puede levantar la mano a opinar, ¿no?, en la Asamblea del Partido Comunista, que ese es un ataque profundo a nuestras ideas, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos.
Precisamente por eso, porque es frente al Partido Comunista, donde tiene que contentar a los suyos. Es decir, debe haber algún movimiento dentro del propio partido, digamos, poco proclive a esa visita y al acercamiento a Estados Unidos, y hay que dar de comer desde el partido a las dos partes, a los de siempre y a los que pretenden apertura.
¿Sabe a qué hora se levanta Camila Carolina Cruz todos los días?
¿A qué horas?
Es que me está reportando una persona que está haciendo ejercicio con ella. Manda un correo electrónico.
Uh-huh.
Esto es increíble.
¿Con foto?
No, no hay fotos. Bueno, es que yo no tengo en mi teléfono fotos. Un MSM.
Un SMS.
Bueno, esa cosa. Pero usted me entendió.
Yo perfectamente. No era por si alguien...
Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, Camila. Llega al gimnasio a las 5:30. Todos los días. Y entrena hasta las 7 de la mañana.
Pues muy
todos
juiciosa.
Los días. Juicio, ¿no?
Sí, nah, porque pues, yo si no tuviera que despertarme a la hora que me despierto, no lo haría.
No,
si le digo la verdad.
Eso está
todas
mal.
Las mañanas digo, ¿será que
sí.
hoy no voy o qué hago?
Que hoy me enfermé.
Sí.
El tema del día va a ser el glifosato. En segundo, Alberto lo va a plantear, pero escuchemos a nuestro invitado antes de plantearlo para entender bien qué fue lo que dijo el ministro.
Agencia de Seguros Falabella siempre te da más por la compra de tu seguro. Seguros Falabella presenta en la W la noticia segura de la semana.
En la W hablan los ministros.
Para el Guardian de Londres vuelve el glifosato, según el ministro de Defensa. ¿Y qué dijo el ministro de Salud, que fue el ministro que con un estudio en mano suspendió el glifosato? Lucelena.
Julio, pues nos acaba de confirmar el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la sesión que participa allí en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aún el gobierno nacional no ha decidido reactivar las fumigaciones con glifosato. ¿Quién tiene que tomar la decisión, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria? El Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual está confirmado por el ministro o encabezado por el viceministro de Justicia o ministro de Justicia, el ministro de Salud, alguien del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, de la Procuraduría, incluso de la Policía y de la DIJÍN. Según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aún no se ha analizado este tema, por lo cual no se puede decir en este momento que el gobierno ya haya decidido reactivar las fumigaciones con glifosato.
Pues así lo entendió Claudia, el Guardian en Londres, ¿no?
Así es lo que ha dicho el Guardian. Ha citado declaraciones del ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverry, que asegura que se va a empezar a usar nuevamente el glifosato para empezar a reducir nuevamente los cultivos de coca en algunas zonas del país.
Alberto, y tiene razón el señor ministro de Salud, que a ese alto comité asistirá el viceministro de Justicia, porque cuando regrese el ministro de Justicia en el avión, Alberto, ya será exministro. Ya será exministro. Por eso dice lo del viceministro.
Ya.
Porque él está con el ministro en Nueva York. Se le chispoteó.
Ah.
Sí. Dice, a un comité a donde asistirá el viceministro de Justicia. Claro, porque en el avión ya será exministro. Será candidato a la Fiscalía General de la Nación.
¿Eso quiere decir que cuándo nos irán a mandar la terna?
No escucho a Camila porque si no le abren el micrófono yo no la puedo oír.
¿Eso quiere decir que cuándo nos irán a mandar la terna?
Ah, eso sí, no sé, pero al menos parecería por esa señal que al regreso ya el presidente... Bueno, yo creo que ya le toca a Camila, o sea, ya al presidente le toca lo de la terna.
Es que, no, la que pregunta
cada,
es...
Cada semana que... no podemos con que... Aunque esta semana tenemos Naciones Unidas, la otra semana tendremos la
OTAN. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿el cambio de gabinete o la terna?
Pero es que, Alberto, ahí hay un enroque interesante, ¿no? Es que de pronto, para tranquilizar al Partido Liberal, al presidente Gaviria y a Horacio Serpa, el candidato Perdomo podría ser el ministro de Justicia, ¿no?
Eso andan diciendo, pero no sabemos qué tan factible realmente pueda ser esa posibilidad.
Yo no sé, sobre todo lo factible no lo sé. No sé si eso deja contento al Partido Liberal.
Porque yo creo que sí, porque ellos siempre quieren ministerios, ¿no?
Sí, pero es que en el Ministerio de Justicia hay 1,000 cargos, Camila. 1,000 cargos, en la Fiscalía hay 32,000. Permítame saludar a Luis Carlos Villegas, nuestro señor ministro de la Defensa. Ministro, muy buenos días.
Julio, buenos días, me alegra saludarlos a todos.
Para evitar confusiones, por lo que estoy oyendo y por lo que estamos leyendo con nuestra corresponsal en Londres, en el Guardian, exactamente cuál es el alcance de lo que usted piensa hacer luego de que se conoció la cifra, pues, terrible de crecimiento de las 159,000 hectáreas, pero sobre todo de nuevamente Colombia estar como la máxima potencia exportadora de coca en el mundo. ¿Cuál es la estrategia y cómo es el cuento del glifosato?
Sí, Julio, efectivamente el gobierno tiene mucha preocupación por las cifras que han sido dadas a conocer por el gobierno de los Estados Unidos. Nos faltan las cifras que nosotros seguimos oficialmente, que son las de Naciones Unidas, que deben salir en un par de meses. Pero realmente hay que enfrentar esa realidad. Hay un crecimiento en los cultivos de coca que tienen que atacarse de doble manera, con un gran programa social de sustitución que está a cargo del Ministerio del Posconflicto hoy y que tiene ya una planeación muy detallada de lo que es esa sustitución. Y en otros casos, numerosos desafortunadamente, erradicación forzosa, tanto manual como con fumigación manual y terrestre. Y para esa fumigación manual y terrestre, que es una porción del programa que con sustitución y con erradicación manual completan el panorama, pues con esa fumigación se va a usar todo producto que cumpla esa función de matar la planta de coca. Y uno de los más eficientes y conocidos es el glifosato, es usándolo manual y de manera terrestre, que se va a hacer sin ninguna contaminación, sin ningún peligro para seres humanos, ni flora, ni fauna. No necesita ni siquiera licencia, está en un proceso que ya pasó por el Ministerio del Medio Ambiente, está en este momento en el Ministerio de Salud, y yo espero que esta semana pueda también ya llevarse definitivamente al Consejo Nacional de Estupefacientes. Pero definitivamente aspersión manual y terrestre hay que hacer frente a esta realidad de los cultivos ilícitos.
O sea que ni siquiera se va a contemplar la posibilidad de retomar las aspersiones aéreas, ministro.
Por el momento no. Por el momento no hay ninguna decisión sobre eso. Ha sido suspendida con todas las solemnidades, tanto por el Consejo Nacional de Estupefacientes como por la Agencia de Licenciamiento Ambiental, de manera que aspersiones aéreas no y con ningún producto.
Ministro, ¿esta posibilidad de volver a fumigar con glifosato de manera terrestre se da luego de que el procurador, o se conoce luego de que el procurador le enviara una carta en la que habla sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos y pide medidas inmediatas del gobierno? ¿Es esto entonces una respuesta a esa petición del procurador o se venía evaluando desde antes?
No, como usted recuerda, desde octubre 25... se hizo público el nuevo plan antinarcóticos, donde está claramente contemplada la fumigación manual y terrestre, y no hay pues en eso ninguna sorpresa. Por supuesto, la petición del señor procurador va en esa misma dirección, pero tenemos este plan desde el mes de octubre, donde se hicieron otras decisiones muy importantes, por ejemplo, tener 4 centros de comando conjunto en todo el país para usar los recursos más eficientemente y coordinar de manera también muy puntual en cada uno de esos territorios con el programa de sustitución.
Ministro Luis Carlos Villegas, el Guardian destaca que la decisión se produce precisamente en la semana en que Colombia va a llevar una propuesta diferente en el tema de la lucha contra el narcotráfico en la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre este tema. ¿Qué impacto puede tener precisamente este anuncio en el marco de esa discusión y de las nuevas propuestas de Colombia en ese escenario internacional?
es que lo que ha quedado claro por parte del presidente Santos es que Colombia ha pedido del mundo un debate sobre una nueva manera de minar la batalla contra las drogas, pero sigue siendo batalla. Nosotros tenemos serios problemas de seguridad derivados, por ejemplo, de esos cultivos ilícitos, de los laboratorios que se derivan de ellos, y esa batalla debe continuar. Hay que buscar nuevas maneras, hay que buscar nuevas maneras para enfrentar el consumo al final de los del eslabón. Hay que enfrentar nuevas maneras para poder darle al campesino opciones en el primer eslabón, pero de todas maneras Colombia sigue comprometida en su lucha contra el narcotráfico.
Ministro, le cambio de tema porque tanto en el caso de Ángelo Palacios como en el del patrullero Rubén Darío Rosso, las decisiones que se conocen hasta el momento, que son de primera instancia, pues fueron hechas por la Inspección General de la Policía, que son las que se tienen hasta el momento. ¿Se está haciendo entonces una especie de purga al interior de la institución de esos elementos que están relacionados con escándalos o con irregularidades?
Bueno, el caso del capitán Palacio, la Procuraduría General de la Nación resolvió, creo que fue ayer, tomar su competencia preferente, y ya la Inspección de la Policía, en general de la Policía, no es la que hace la investigación disciplinaria. Es una competencia preferente, repito, que hace que los resultados ya queden en la Procuraduría General para la decisión de segunda instancia que estaba pendiente. De manera que lo que toca ahora pedir en ese caso y en los otros que tienen fiscalía y procuraduría relacionados con la policía es resultados muy rápidos que permitan que la opinión pública pueda saber exactamente en cada caso por qué y qué fue lo que pasó.
Claro, ministro, usted dice que ya la procuraduría está encima de esos casos, pero la procuraduría hace alusión a su poder preferente porque no confía en las investigaciones que se están haciendo dentro de la policía y porque incluso piensa que puede haber una persecución a los investigados, y ahí no cree que es un llamado de atención también a la institución, y qué piensan hacer ustedes para que eso cambie o para que eso no se dé con otros casos que tal vez no haya pedido la Procuraduría poder preferente para hacer la investigación, en segunda instancia, claro está.
Claro, cualquiera que sea la causa por la cual la Procuraduría tomó esa decisión, compromete a la Procuraduría al tomar esa causa la necesidad de dar resultados en las investigaciones con la misma celeridad o mayor que la que hubiera tenido la Inspección General. Y yo creo que ahí es donde estamos. Las investigaciones están en manos de Fiscalía y Procuraduría y ahí se necesitan resultados y rápidamente.
Ministro, y a propósito de las investigaciones que se tienen que hacer dentro de la policía y de los resultados expeditos que el país espera que ustedes entreguen, seguimos sin saber. Hablamos del capitán Ángelo Palacio, que lo destituyeron y que ahora la Procuraduría está encima. Pero no sabemos aún nada de resultados de las investigaciones que están haciendo dentro de la institución sobre el famoso escándalo ese de la Comunidad del Anillo que tanto nos hizo hablar en el país. ¿En qué van esas investigaciones? ¿En qué va esa comisión especial que nombró el presidente para investigar lo que estaba pasando dentro de la institución? Porque es que parece que pasa el tiempo y se nos va olvidando.
No, pero son dos cosas distintas. Sobre las investigaciones, reitero, casi todas las investigaciones, yo creo que todas las que se refieren a los eventos en la policía en meses recientes, han pasado a competencia preferente de la Procuraduría. Porque allí se iniciaron o porque en la mitad de los procesos de investigación disciplinaria la Procuraduría los tomó en sus manos. Lo mismo en el caso de la Fiscalía General de la Nación. De manera que resultados sobre esas investigaciones hay que pedirlos a la Fiscalía y a la Contraloría. Ya la policía por dentro en su Inspección General no puede seguir adelantando investigaciones. Eso está clarísimamente prohibido en la ley. En cuanto a la comisión, se ha reunido cerca de, yo creo que 6 veces en lo que va de este año, ha hecho todas las averiguaciones en materia administrativa, ha hablado con los altos oficiales. Recordemos que esa no era una comisión investigativa para investigar gente o investigar casos, era una comisión para ver qué cambios se requieren en la policía para enfrentar su futuro de posconflicto, su modernización. Y yo espero que en las próximas semanas, si no meses o semanas, podamos tener un resultado final de esa comisión que, repito, ha venido trabajando juiciosamente.
Ministro, en los últimos días usted ha dicho que las bandas criminales no son paramilitares y que el paramilitarismo como tal pues ya no existe en Colombia. Entonces, ¿cómo se explica o quiénes están detrás de esos asesinatos de líderes de izquierda que han denunciado incluso desde la delegación de las FARC en La Habana?
Bueno, vamos por partes también. En cuanto a bandas criminales, efectivamente lo que tenemos hoy son unas expresiones más débiles, pero igualmente peligrosas, poderosas en algunos sitios del país, de crimen organizado. Crimen organizado que se expresa en amenazas a la gente, que se expresa en minería ilegal, en extorsión, por supuesto en narcotráfico, por supuesto en sicariato, y que su única razón de ser es el lucro a través de la comisión de delitos. Entonces, ese es un crimen organizado que hay que enfrentar como crimen organizado, que tiene varios tamaños, bandas relativamente grandes, bandas medianas y ahora bandas pequeñas de 5, 6, 9 personas en pequeños cascos urbanos que se dedican al microtráfico, que se dedican a la extorsión. Esos están siendo enfrentados con este nuevo plan que anunció el presidente Santos con toda la dureza y con resultados muy positivos. Resultados que realmente han dado pues la sensación exacta de que lo que se está haciendo es correcto. Por ejemplo, en extorsión, con unas reducciones en el orden nacional muy importantes, a pesar de que hay regiones todavía como Córdoba y Montería con altos índices de este delito. Y otro lugar, entonces, está que ese paramilitarismo que se dice existe en Colombia, pues es una expresión del pasado. Ya no hay un ánimo político en estas organizaciones de crimen organizado. Y entonces, hemos hecho juiciosamente el estudio con el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, de cada uno de los casos que se han presentado en materia de defensores de derechos humanos. Vamos a tener mañana una reunión con sus principales líderes para hacer ese análisis de los casos, uno por uno. No hemos podido establecer todavía que haya patrones comunes o autores comunes detrás de estos asesinatos. Inclusive en Soacha, uno de los más conocidos y más importantes, pues ya fue resuelto. Capturó al asesino y no tenía pues nada que ver con el tema de defensa de derechos humanos. Vamos a hacer ese ejercicio con todos y cada uno para que haya tranquilidad.
Ministro, a raíz del artículo de The Economist sobre la fortuna de las FARC, el gobierno ha dicho que no tiene conocimiento de la existencia de tales dineros, pero no hay información de inteligencia, o sea, ¿qué dicen las agencias de inteligencia del Estado sobre el dinero que mueven las FARC, que evidentemente mueven a través de las extorsiones y del narcotráfico para su operación?
Bueno, aquí hay informes de inteligencia de hace muchos años, puntuales, sobre bienes que han ocupado las FARC, fincas o flujos de dinero de una determinada operación de narcotráfico o el rescate de un determinado secuestro. Pero no hay un estudio integral que nos permita saber cuál es el patrimonio que está allí. Yo he pedido formalmente a los Estados Unidos que nos comparta información si es que la tiene. Vi al embajador Brownfield anunciando que tenía un poco más de información, la agradeceríamos mucho. Porque llevamos muchos años haciendo ese seguimiento y ese estudio y la verdad es que hoy no tenemos una cifra ni un estudio confiable. Por supuesto, esos bienes son perseguidos, no ha sido nunca una excepción y esperamos pues que algún día podamos establecer que esos dineros que se han movido alrededor del conflicto pues puedan salir a la luz y entrar a las arcas del Estado y hacer con ello ojalá programas sociales u otras cosas.
Señor ministro, hace poco hablamos con el señor fiscal de Costa Rica, quien confirmó que pues están desesperados. De Colombia les van a llegar este año 1.700 toneladas. Habla de las rutas de Colón, del Chocó, en fin. Es decir, estamos más activos en producción de coca que nunca. Y por supuesto en hectáreas sembradas, razón por la cual se va a revisar el tema de glifosato. Le quería preguntar, ministro, en todo este episodio, ¿las FARC qué? ¿Qué tienen que ver las FARC? ¿Qué control tienen las FARC? ¿Qué participación tienen las FARC en una denuncia como la de Costa Rica?
Pues yo creo que el tema del narcotráfico ha sido, como es conocido, uno de los combustibles más importantes de nuestro conflicto. Y una de las cosas que habrá que establecer y ojalá usar todos los sistemas de desmovilización a que se vayan a acordar para establecer la verdad también en ese asunto, inclusive en el punto 3 acordado con las FARC, pues hay un acuerdo para poder luchar contra el narcotráfico localmente y esperamos que las FARC realmente se allanen a hacer rápidamente esa colaboración. Sobre todo en cultivos ilícitos y lo que se deriva en materia de crimen organizado en esos cultivos ilícitos puede ser uno de los obstáculos más grandes para que avance la paz en los territorios, Julio.
O sea que no se descarta que a hoy, mientras que termine de perfeccionarse el proceso de paz, a hoy las FARC siguen activas en el negocio de la droga.
Pues en donde las FARC estén delinquiendo, tanto en extorsión como en narcotráfico o en minería ilegal, ellos saben porque así ha sucedido y está sucediendo y así fue además acordado bilateralmente, se encontrará con la fuerza pública cuyo oficio es defender la Constitución y la ley en todo el territorio. Y allí donde haya delitos, no importa quién sea su autor, estará la fuerza pública.
Señor ministro, una última inquietud. Volviendo al tema del tránsito a países de Centroamérica, al gran cliente que es México, 98% de la producción de Colombia va a México y México pues distribuye en los Estados Unidos. Ya la señora Clinton nos dijo aquí el viernes que hay que meterle duro al verdadero plan USA, que es el tema de consumo, pero sobre todo a lo que va a plantear el presidente en Nueva York y en lo que vienen diciendo otros jefes de Estado e intelectuales en el aspecto de la descriminalización. Pero mientras tanto, ministro, pues está disparado el tráfico. ¿Cómo está la ayuda de los Estados Unidos en el tema marítimo, donde pues están esas poderosas lanchas que hacen no sé cuántos viajes en la noche? Y ahí había unos buques muy importantes de inteligencia, equivalentes al avión fantasma, pero en el agua, que hacían la interdicción y se comunicaban con las autoridades de Colombia, de Centroamérica, y ayudaban. ¿Esos buques siguen ayudando o ya se fueron?
No, siguen ayudando. ¿Y de qué manera? Lo que pasa es que hemos notado un cierto traslado de las rutas marítimas del Atlántico hacia el Pacífico. Hoy realmente la gran fuente de interdicción es el Pacífico. Estamos en los últimos días con noticias de interdicción de coca de 3-4 toneladas cada semana en las rutas pacíficas que salen de nuestras aguas al sur, cruzan aguas del Ecuador y siguen hacia el norte rumbo Centroamérica y México. Pero ese programa de interdicción sigue, lo mismo que el aéreo, con un gran dinamismo, y es lo que nos permitió el año pasado pues tener una interdicción récord de 252 toneladas de cocaína, que son 60% de lo que se estima fue la producción del 2015, Julio.
Ministro, gracias por su tiempo y su amabilidad, como siempre.
Gracias a ustedes.
Buen día, ministro.
Buen día para todos.
Pues Rafael, a propósito de lo que acabamos de escuchar, es que se abre la puerta para el glifosato porque pues no hay otra manera. Ya viene la discusión de cómo manualmente impacta o no impacta. Estoy leyendo que el 13 de abril, o sea, hace una semana,
sí.
El Parlamento de la Unión Europea
sí.
le pidió a la Comisión Europea restringir ciertos usos que estaban permitidos del glifosato.
Sí.
Estamos hablando que podría ser el más peligroso producto que produce Monsanto.
Sí.
O sea,
sí.
Para los europeos hay, en el tema agrícola, creo que había unos...
Exacto, en herbicidas...
Había unos permisos
hacerlo de determinada forma y en determinados lugares.
Pues el Parlamento está diciéndole que no. Revisen eso.
Sí. Es que la Comisión Europea tenía que renovar justo la semana pasada el permiso para el uso del glifosato en Europa. Se estudiaba si se permitía para 15 años. Finalmente lo que ha hecho con el debate correspondiente en el Europarlamento es permitir el uso del glifosato durante los próximos 7 años, pero eso sí, como usted señalaba, con esas restricciones. Ya sabe usted, Julio, que hay un debate inmenso sobre el uso del glifosato y su probabilidad o no de producir cáncer. Diferentes agencias y diferentes resultados en sus informes. De hecho, recordará usted que en noviembre de este año pasado, en 2015, hablábamos acerca del informe que publicaba la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, lo que es el equivalente a Estados Unidos, el Food and Drug Administration. Pues la EFSA publicaba un informe que contradecía toda la historia científica hasta ahora demostrada sobre, o presuntamente demostrada, sobre el uso del glifosato. Y esa historia la había acumulado la IARC, que es el organismo de la OIM, de la Organización Mundial de la Salud. O sea que digamos que hay dos líneas con respecto a las investigaciones. Una, la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el glifosato es probablemente cancerígeno, y la EFSA, el organismo regulatorio de la alimentación en Europa, que en noviembre sacó un informe que decía que probablemente no era cancerígeno. Ya sabe usted que para un informe, otro informe, pero en este caso existe una lucha interna entre estas dos agencias. Una, la de la OMS, no es reguladora. La otra, la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, sí lo es y determina si efectivamente se pueden o no vender alimentos en los que esté contenido el glifosato.
Fernando, gracias. Alberto, tema del día.
Con la explicación que ha dado el señor ministro de Defensa, la pregunta es si el glifosato manual terrestre, sí, o glifosato manual terrestre, no. Está claro que no va a haber aspersión aérea, pero va a haber aspersión en tierra. ¿Glifosato en tierra sí o glifosato en tierra no?
Berto, a eso agréguele que la erradicación manual o glifosato manual funciona con un gran operativo militar, porque pues estamos muy esperanzados del proceso de paz, Alberto, y ojalá que se dé, pero hoy no hay proceso de paz. Hoy hay un cese unilateral del fuego por parte de las FARC, que se ha cumplido. La cifra es impresionante, creo que el 97, 90 y algo por ciento, o sea, se ha cumplido bastante bien. Pero eso es una cosa, el cese al fuego. La otra cosa, Alberto, es el fuego cruzado. Cuando llega el erradicador manual con glifosato, Alberto, está en un campo de tiro. Es decir, las bandas criminales y las personas que cuidan esos cultivos van a meter unos francotiradores contra nuestros erradicadores manuales con glifosato, Alberto. Entonces, es una cosa va de la mano con la otra. Erradicación manual con francotiradores, eso
es, el ministro
va a comenzar a reportar unos problemitas, porque puede que las FARC también digan no, entonces también hacemos un cese al fuego unilateral en nuestros campos que controlamos con hoja de coca. Yo no sé si lo vayan a decir. ¿Y quién garantiza que los otros grupos van a respetar eso, Alberto?
No, me pareció entenderle al ministro que por cuenta de las circunstancias, las fuerzas militares de todas maneras tienen la obligación,
claro,
de defender el territorio en el sitio donde considere que se esté cometiendo un delito.
Don Rafael.